Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Seguimos aquí en el marco de este congreso tan interesante que nos habla de posibilidades de país, de posibilidades de universidades, de posibilidades que nuestros estudiantes, nuestra juventud, encuentre un país, o más que encontrar, construya un país distinto al que nosotros hemos vivido, y en las buenas y en las malas y en muchísimas circunstancias que bueno, esa es la realidad nuestra. Vamos a conversar con una persona que le ha dedicado su vida a la economía, el doctor Juan Miguel Gallego. Doctor, bienvenido a Uniminuto Radio.
Buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta invitación y muy, muy contento de estar aquí con ustedes y los oyentes de Uniminuto Radio.
Bueno, usted hizo una ponencia muy interesante que nos recuerda lo que han estado haciendo. Y cuando uno encuentra todos estos proyectos, uno quisiese saber, y ese es el propósito de esta entrevista, contarle a nuestros oyentes qué es todo esto que han estado dedicado, donde se reúne investigación, donde se reúne sociedad, comunidad, universidades, políticas de Estado de alguna manera, en fin, ¿cómo es esto?
Bueno, tú decías, Carlos, ahora que esto inició como un sueño. Alianza EFI Economía Formal Inclusiva es un programa de investigación con propósito de resolver problemas de país. Ese es como el propósito principal. Nosotros hacemos parte de Colombia Científica, que es este programa de Estado, y aquí yo creo que es muy importante porque no es un programa de gobierno, es un programa de Estado. Esto inicia, imagínense, inicia en el 2015 en el gobierno de Santos II, pasa el gobierno de Duque y ahora estamos en el gobierno de Gustavo Petro. Esto demuestra que es un programa de Estado donde se financian 8 ecosistemas de investigación en el marco de la misión de sabios en diferentes focos, a través de misiones. Y nosotros estamos en el foco sociedad. En el foco sociedad, en el reto de inclusión social y productiva. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hemos venido trabajando de la mano de 18 socios del sector no académico, de habilitadores del sector social, pero también 7 instituciones de educación superior, donde la Universidad del Rosario y la Universidad Minuto de Dios han formado un trabajo mancomunado para poder presentar programas que identifiquen, diagnostiquen, pero más importante, presenten soluciones desde la sociedad misma con un método científico riguroso a los problemas de inclusión social y productiva, partiendo de una premisa muy importante, y es que se consideraba que la informalidad era un concepto a veces negativo. Nosotros rompemos esa barrera y decimos la informalidad es un concepto multidimensional que no necesariamente lo tienes que relacionar inmediatamente con resultados negativos, ni tampoco es causado por resultados necesariamente negativos. Hay un montón de iniciativas comunitarias propias de la actividad del, tú me decías que dedicado a la economía, de lo que llamamos el homus económico,
sí,
de la iniciativa privada, de la iniciativa social, de la iniciativa comunitaria, que quizás no están dentro de las normas legales o la normatividad corriente, el deber ser de cómo entendemos los procesos económicos, pero que no por eso dejan de ser muy importantes y no por eso dejan de ser sustanciales para el desarrollo mismo de la productividad, del tejido empresarial, del trabajo. En esa premisa fue que construimos este sueño que inició en el 2017 con el rector Jefferson de Uniminuto Bogotá presencial, con su equipo, con la gente del Centro de Innovación Social, que ahora ya está encabezando Juan Fernando Pacheco, con el apoyo mismo del padre Harold, empezamos varios programas de trabajo. Uno de ellos es el laboratorio social, para poder llegar a las comunidades, trabajar con las comunidades y preguntarnos, por ejemplo, ¿usted sabe qué es un informal? La gente no se define como informal. Un tendero de barrio no se siente informal. Ellos se sienten parte de una sociedad, parte de una comunidad. Es la normativa, esas personas son informales. Entonces, cuando uno empieza con el concepto, de una rompe la dimensión y dice, no, esto es distinto, ¿cómo lo trabajamos? Y entenderlo no es menor, aunque no debe ser, es el paso número uno. Es porque cuando lo entiendes, cuando eres capaz de establecer la ruta, puedes establecer las políticas. No solo sus públicas, sino políticas locales, pero muy importante, programas privados que ayuden a solucionar. Ese es el sueño y eso es lo que hemos venido haciendo ya casi 4 años, Carlos.
Sí, bueno, esto es muy interesante porque usted toma dos temas fundamentales: inclusión social, que es fundamental, y otra cosa que es la informalidad. Resulta que, y usted lo decía, el concepto que tenemos de informalidad es el pobre ciudadano o extranjero, en este caso venezolano, que se sube al andén a montar un puestico y medio sobremorir todos los días. Pero la informalidad no solamente es eso, es mucho más que eso. Y la pandemia nos enseñó que la tecnología nos abría puertas para un comercio, por ejemplo, comercio digital, que está avasallando de una manera impresionante. Es más, muchos almacenes lo están considerando, ¿no? Al igual que los medios de comunicación tuvieron que salir a subirse a las plataformas para que los pudieran escuchar y ver o leer, pues el comercio también le está pasando eso. Tiene que subirse a las plataformas. Hablemos un poco de eso, de esos temas de informalidad, inclusión, pero sobre todo innovación, que es lo que marca la pauta ahora.
Claro. Tú lo acabas de decir, nosotros empezamos pensando el problema de inclusión social y hay referentes inmediatos sobre inclusión social o ausencia de la inclusión social que se deben a un canal de informalidad. Los migrantes, en particular venezolanos, que llegan sin las herramientas jurídicas o las habilidades del mercado laboral para entrar a un mercado laboral. Eso genera informalidad porque ellos van a buscar la forma de subsistir.
Hay que sobrevivir, ¿no?
Hay que sobrevivir. Sí. Entonces esa parte, digamos que sí se relaciona con temas que se pueden trabajar muy fuerte desde la inclusión social. Pero hay un tema que acabas de tocar y es el emprendimiento, el arte de emprender, el concepto innovador que es disruptivo por definición. Y al ser disruptivo por definición, porque tú estás creando algo nuevo, bien sea una forma de entender un servicio, bien sea una forma de trabajar un proceso, que es disruptivo y que quizá no entra dentro de los estándares formales que tenemos en nuestra cabeza o en nuestros códigos laborales o en nuestros códigos empresariales o en nuestros códigos, digamos, normativos de relacionamiento de cadena de valor. Al ser disruptivo, pues entraría en el espectro de la informalidad, pero por definición no debería ser negativo, debería ser positivo. Entonces, uno de los retos que tenemos en el programa de Alianza EFI, que es el proyecto 1 que lidera la Universidad Minuto de Dios, que es el proyecto de emprendimiento, es poder habilitar esos canales de digitalización, de e-commerce, que permitan una relación económica, aunque sea informal en los estándares tradicionales, genere ingresos estables, genere valor. Y la pregunta es, ahora entonces, si esto está generando valor, ¿cómo lo traemos a los estándares fiscales que requiere el país, a los temas de pensiones? ¿Cómo garantizamos un ser humano seguro con un bienestar como el centro real? Porque detrás de esos emprendimientos hay ideas, hay personas. Sí. ¿Cómo garantizamos que su emprendimiento, al ser disruptivo, genere de alguna manera una seguridad social y humana importante para ellos? Entonces ese es el reto, lo hemos venido haciendo. ¿Qué hicimos nosotros desde el punto de vista particular? Nosotros, utilizando las 10 y 24 ciudades, como nos lo mencionaba nuestro rector general, el padre Harold, que tiene un minuto, empezamos a entender las tiendas de barrio, empezamos a entender las posibilidades de e-commerce que ellos tienen, empezamos a entender la ausencia de esa inclusión financiera, la capacidad gerencial, para poder ver qué niveles de emprendimiento habían, cómo respondían y qué podíamos generar de programas. Eso es lo que queremos. Eso no queremos que la normativa nos elimine la iniciativa privada. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, sí hay un componente muy importante que es la disrupción que genera la innovación y el arte de emprender, que necesariamente nos puede llevar a estándares de informalidad. El reto es cómo hacemos que transiten de una manera adecuada, sin matar la iniciativa privada, hacia un aporte con nuevos estándares. Ejemplo que conoce mucho la literatura económica a nivel mundial son las plataformas digitales, Rappi en Colombia. Rappi en Colombia es un disruptivo de todas las formas relacionales laborales con lo que se llaman sus rapitenderos. La pregunta ¿es una relación laboral lo que hay ahí? ¿Es una relación de emprendimiento? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esas son las preguntas que tenemos que respondernos.
Doctor Gallego, en ese sentido, usted toca un tema muy importante y es este. Resulta que el país está cambiando necesariamente, la pandemia nos hizo cambiar. El sector, por ejemplo, urbano, pues lo vemos todos los santos días, los chicos en sus bicicletas o en sus motos, eso ya es frecuente, o te llega el paquete a tu casa. Pero hay un sector muy importante que en este nuevo gobierno, por lo menos es la aspiración, que es el sector campesino. Y resulta que los campesinos siempre han tenido el mismo problema, cómo llevar lo que produzco a los mercados. Resulta que ellos también tienen las plataformas y pueden hacerlo a través de las plataformas, es más, lo están haciendo. Esa es una dinámica muy interesante que nos abre una oportunidad impresionante de trabajo. Ya no es el tema urbano, sino también el tema campesino, el tema rural. Ya hay productos de sello propio, ¿no es cierto? Que son los campesinos que marcan sus productos como sello propio y que ya te están vendiendo no la naranja, sino que te están vendiendo la mermelada de naranja, por ejemplo, ¿no? O la conserva de naranja. En fin, hay una cantidad de posibilidades. Esos emprendimientos, yo creo que ya no caben tanto en la informalidad, sino que son otra mirada que hay que darles.
Usted acaba de tocar un punto muy importante, y es la relación agro-rural-urbano. Y cómo garantizamos que ese proceso de esos emprendimientos, que son muchos, tal vez no de una manera sistemáticamente organizada desde, digamos, desde una política, pero que ahí está el mecanismo. Yo creo que si reactivamos lo que podríamos llamar agroindustria, generamos una cadena de valor tan importante que, por ejemplo, el emprendimiento hacia el empaquetamiento, la llegada a las urbes de productos con un valor agregado importante es muy fuerte. En la alianza hemos venido identificando cada uno de esos tipos de iniciativas. La Universidad del Rosario, la Universidad de Ibagué, la Universidad Minuto de Dios, por mencionar algunos socios, la Universidad del Quindío, lo acababa de mencionar nuestro rector, Fernando Echeverry, viene trabajando muy fuerte en iniciativas de, por ejemplo, cómo empaquetar el café de origen, de alta calidad, que llegue una taza de café como la que nos estamos tomando hoy en el último café, es que se llama el programa.
Sí, señor, el último.
Llegue acá y nos permita disfrutar de eso de una manera con valor agregado. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, pero para eso necesitamos políticas de Estado fuertes que garanticen bienes e infraestructura, bienes públicos, que garanticen un poco de apoyo para que estas iniciativas puedan avanzar de manera significativa y que genere un emprendimiento. Eso tiene retos muy importantes. La estructura misma de la tierra, que es un tema sustancial que está dentro de la agenda de gobierno. El capital humano joven con oportunidades para que vean en ese link entre lo rural, la agroindustria y lo urbano. Nosotros nos dimos la vuelta rápidamente hacia una urbanización acelerada. Ahora nuestro reto que hablamos es qué oportunidades le brindamos a nuestros jóvenes, los que nos están acompañando el día de hoy, muchos de Uniminuto, todos los que salieron en el diálogo social y en lo que llamamos la protesta de mayo del 2021. ¿Qué oportunidad le estamos ofreciendo? Ese mecanismo es uno de ellos, no es el único, pero es uno. ¿Cómo lograr que se generen oportunidades reales que transiten a través de el proceso productivo? Yo creo que la agroindustria es eso. Entonces, el factor tierra es importante, entender cómo va a quedar la distribución, las oportunidades de negocios, el factor humano, cómo vamos a traer ese mecanismo de jóvenes con oportunidades, que sepan el saber ancestral, que sepan el saber productivo de las personas que se quedaron en el territorio, cómo traer ingresos ingresos, puede ser a través de alianzas público-privadas, puede ser un tema importante, cómo desarrollar, por ejemplo, la altillanura con oportunidades de negocio que generen productivos, tal vez de garantizar esto, lo que el sueño de este gobierno, que es la sostenibilidad alimentaria. Sí. Ese tipo de cosas están atados a esas actividades de emprendimiento. Entonces es empezar a encadenar, eso requiere una política pública que se puede reflejar en COMPES, en el plan de desarrollo que ahora se está construyendo, pero ahí hay un tema sustancial. Sí. Aquí en Alianza EFI tenemos cómo ir al diálogo, tenemos ejercicios que ya sabemos que pueden funcionar y también podemos aprender y construir con el Estado, con las comunidades, con la academia y con la academia internacional y con el sector productivo, cómo hacerlo.
Las oportunidades de la vida, ¿no? Diríamos por ahí, porque cuando uno mira las noticias de hoy en día, pues estas sequías que están sucediendo no solamente en África, en Europa, en Estados Unidos, eso es sinónimo de hambre, finalmente. Por ahí sacaron las noticias de las piedras del hambre, ¿no? Que según, pues, en la medida en que baje el agua y aparecen estas piedras, pues vamos a tener unas sequías terribles. Ya las tenemos. Sí. Y esa es una inmensa oportunidad para países como Colombia y América Latina en general, que podemos producir. Aquí el tema es cómo producimos mejor sin acabar con la tierra, porque los sistemas agronómicos han demostrado que acaban con la tierra, y más bien entrar en un mundo agroecológico, que podría ser lo que podríamos desarrollar, pero poder crear esos nichos, no solamente de la seguridad alimentaria del país, sino poder exportar alimentos. Creo que sí, es muy triste la realidad, pero es una oportunidad también.
Es una oportunidad. Creo que los momentos difíciles hay que sacar oportunidades. Hay temas muy interesantes de esos grandes números sobre hambrunas y nutrición en el mundo. Hay que reconocer que la humanidad siempre está mejor y ahora estamos mejor que hace 30 años en indicadores muy fuertes de nutrición. La apuesta de China, la apuesta de África son números grandes, pero eso genera retos muy fuertes. Entonces, si tú sacas de la desnutrición, de la hambruna, números como los que sacó China, números como los que sacó África en los últimos 30 años, que en Colombia y en América Latina se viven, pero no a esos números tan grandes, lo que generan son retos, porque estos jóvenes que no murieron ni sufrieron la hambruna, que son jóvenes ahora o adultos contemporáneos, pues demandan necesidades, demandan temas, y ahí está el reto. Y sí, tenemos un reto con el cambio climático, tenemos un reto con el nivel de nutrición de la humanidad. Internamente en Colombia tenemos un reto, además que es muy particular, porque tenemos la capacidad, al menos en recursos, de poder ampliar nuestra frontera agrícola. Nuestra frontera agrícola sigue siendo muy poca, el tema de la altillanura es increíble, o sea, nosotros debemos seguir ampliando nuestra frontera agrícola, pero eso sí demanda un trabajo muy fuerte, mancomunado de país. Aquí tenemos que tener, vuelvo y lo repito, claridad sobre los aspectos de la tierra, que la tierra con capacidad productiva, tenemos AgroSavia es un centro de pensamiento que nos puede definir los suelos y las capacidades que tenemos para producción, o sea, ahí tenemos ya la capacidad científica. Necesitamos la tecnificación del campo. Colombia tiene unos datos de inclusión de capital técnico para producción muy bajos. En el último censo agropecuario eso no llegaba ni al 7% de tecnificación de las pequeñas parcelas. Eso es muy complejo. Necesitamos el capital humano nuevamente. Pero mira que todo esto requiere una política de Estado, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Sí. Nosotros necesitamos un catastro multipropósito, claro, que nos puedan dar los datos adecuados. El censo agropecuario es importante, pero ahora estamos a puertas de tener que pensar en un censo agropecuario adicional para poder ordenarnos. Entonces, hemos avanzado, pero tenemos un montón de retos para poder entender si somos capaces, primero, de ser sostenibles alimentariamente, y creo que sí somos capaces.
Yo creo que sí.
Lo tenemos que hacer. Sí. Tenemos una oportunidad importante, pero tenemos que habilitar política pública, iniciativa privada, no la podemos desconocer, uh-huh. Esto no se resuelve solo con Estado, esto se resuelve con iniciativa privada, y lo hemos aprendido en Alianza EFI, porque es eso, lo que tú me preguntabas, sí, de esta gente pensando, estos jóvenes generando emprendimiento, generando innovación, viene por la iniciativa privada y compromiso social. O sea, tenemos que tener esa idea, primero la seguridad humana, la seguridad alimentaria nos garantice salir adelante en estos, sí, temas.
Cuando nosotros empezamos a recordar un poco la historia de nuestro país, pues es un país que ha vivido en guerra, desafortunadamente, y siempre ha sido casi siempre el mismo motivo, la tierra, la posesión de la tierra. Y Colombia ciertamente es un país muy rico en tierras, que desafortunada o afortunadamente, no lo sé, porque un ecologista te diría, menos mal no lo han explotado.
Sí, sí, como lo que pasó con el río Samaná en Antioquia, que los biólogos descubrieron especies una, sí, vez las FARC firmó el acuerdo de paz.
Pero también hay otro sector que ha acabado con la tierra de una manera increíble, sobre todo por temas de industrialización de la tierra. Creo que estamos en esas dos coyunturas, ¿no? Es decir, industrializamos, ¿de qué manera? Para proteger la tierra, que el suelo realmente es la riqueza del país, no es otra cosa. Y junto a eso, cómo producir más y mejor para temas de uso aquí y de exportación. Claro, yo sé que usted es economista, no está en el sector agropecuario, pero la visión de un economista frente a esto.
Yo se lo diría muy simple, y lo tenemos aquí en este país. Para poder resolver ese trade-off que acabas de plantear, es cómo garantizar el desarrollo sostenible, por ejemplo, de una agroindustria, uh-huh, altamente tecnificada, que sea ambientalmente saludable, que garantice la seguridad alimentaria, que todo ese montón, sí, de dilemas, que garantice la seguridad humana y que sea amigable con el medio ambiente.
Los nichos ambientales,
uh-huh, eso tiene solo una respuesta y es ciencia.
Sí.
Con ciencia lo resolvemos y el punto es que la tenemos. Nosotros tenemos unas capacidades científicas, tenemos una línea de bioeconomía muy fuerte dentro de la misión de Sabios, uh-huh, pero no solo ciencia por hacer ciencia, es buscar a estos científicos que están muy dispuestos a trabajar. De hecho, en Colombia Científica hay ecosistemas, dos trabajando en bioeconomía muy fuertes. Hay otro trabajando en términos de salud que va muy hacia nutrición. Entonces, tenemos los científicos, uh-huh, tenemos una capacidad. La evolución científica de Colombia no es la que esperábamos en la misión de Sabios de 1994, Colombia al filo de la oportunidad, sí, pero es fuerte. Es una gota de optimismo en un océano de ideas y de confusión. Ahí está. Sí. Entonces, el trade-off empieza por resolverlo con ciencia. Pero con ciencia no se acaba, nos da el camino, nos da las soluciones, nos dice lo que yo no sé por ser economista, es qué se puede sembrar, en qué suelos y qué posibilidades. Y si no se pudiera sembrar al 100%, ¿qué tecnificación se requiere? Uh-huh. Eso lo podríamos saber. Viene la política pública. ¿Cómo generar a través de bienes públicos principalmente, sí, esas capacidades de riego, esas capacidades de llegada y salida de los productos? Tenemos algunas apuestas, regalías ha venido haciendo, uh-huh, esto, pero hay que usar de manera menos tímida esos presupuestos. Sí. Y finalmente, pues tenemos eso, pues tendríamos que tener toda la capacidad del sector privado para poder desarrollarlo. Hay que darle las oportunidades, uh-huh, hay que buscar. Colombia tiene un faltante muy importante y es que los científicos estamos, lo que llaman el manpower de la tecnología, sí, y la ciencia, en las academias, en las universidades, en un 90%. Solo un 6% está en el sector productivo. ¿Cómo cambiamos esa torta? Con, uh-huh, incentivos adecuados, uh-huh, ¿sí? El problema es que además tenemos un sector empresarial muy micro, de micronegocio y microempresarial, entonces ellos no tienen la capacidad de, por ejemplo, de ir a incentivos tributarios por si yo invierto en un proceso productivo innovador para traer la naranja en versión mermelada a las mesas, uh-huh, de los bogotanos, de los medellinenses, de los barranquilleros o exportarlas. No va a tener el dinero para invertir ahora y recibir un beneficio dentro de tres, uh-huh, años. Necesitamos buscar escenarios, necesitamos escalar todas las apuestas de Bancoldes, de Impulsa, hacia el agro, por ejemplo. Entonces, la idea es cómo pensamos esto desde el punto de vista productivo. Sí. Creo que tenemos los espacios. Entonces, primero, ciencia para garantizar que el trade-off se elimine. Y dos, política pública de Estado de bienes públicos, uh-huh, de incentivos y contar con el sector privado para que agilice el proceso.
Bueno, ciencia. Estamos en un marco universitario y desafortunadamente, creo yo, nos pensamos muy chiquitos, ¿no es cierto? Las investigaciones a veces terminan es en las bibliotecas con unas cosas geniales que uno dice, hola, pero ¿por qué no se desarrolla? Y yo lo he visto como docente, que hay unos chicos geniales que plantean unas cosas increíbles, pero ellos ni siquiera se lo creen. Y el país en líneas generales no se cree como un país que genere ciencia, y que ciencia aplicada, no hacer el gurú de la ciencia y no pasa nada, no, ciencia aplicada. Creo que ese chip tenemos que cambiarlo.
Carlos, ha venido cambiando. Yo he hecho mi tránsito de científico. Yo inicié en el marco del cierre de la misión de sabios de 1994, era estudiante de la Universidad de Antioquia en finales de los años 90, y ahí recibí una de las primeras iniciativas de política pública, que eran los jóvenes investigadores. Uh-huh. Y ahí me fui desarrollando en mi carrera de investigación, o sea, ya llevo un buen tiempo y he notado que he venido cambiando. Primero, nosotros tenemos investigadores de talla mundial, en casi todas las disciplinas, estoy hablando de país. Tenemos personas que mueven la frontera del conocimiento en el cerebro, uh-huh, como el equipo de Fernando Lopera en la Universidad, uh-huh, de Antioquia. Tenemos personas que mueven el tema autoinmune, como el CREA en la Universidad del Rosario o la CIF en Medellín. Uh-huh. Tenemos temas de epidemiológicos fuertes en la Universidad del Valle. Tenemos temas de fluidos, temas de ingeniería muy fuerte, ingeniería informática, inteligencia artificial, uh-huh, en la Universidad de los Andes. Tenemos electrónica en la Universidad de Javeria, por decir un montón de temas. Tenemos lo que nos congrega hoy, cómo hacer ciencia desde las comunidades y para las comunidades y con las comunidades, como la innovación social de Uniminuto. Entonces, yo sí creo que el discurso ha venido cambiando y yo creo que cada vez más nuestros estudiantes se creen que los proyectos se deben hacer. Ese requiere tres cosas importantes para poder seguir haciendo y creyéndonos como país de que somos un actor sustancial, y yo creo que ahí es donde estamos, necesitamos fortalecer. El primero es inversión, uh-huh, en ciencia, tecnología e innovación, y eso es muy complejo porque el presupuesto de MinCiencias es muy pequeño. Hay que mejorar el presupuesto, hay que complementar lo que se tiene en ciencia y tecnología, regalías, con un presupuesto decidido. Necesitamos confianza, confianza propia entre las instituciones. ¿Qué es lo que hace Alianza EFI Colombia Científica? Generar confianza para que trabajemos juntos, y necesitamos impacto generador de valor. Lo decía el padre Harold, a mí una investigación que me produzca 100 Q1 no me sirve, me interesa que eso pase, pero me interesa que eso cambie la sociedad, cambie el bienestar, uh-huh, de las personas. Eso es lo que necesitamos. Esos tres puntos no son sencillos, pero vamos en camino. El reto es acelerarlo.
Sí, ese acelerar es bien importante porque también es la formación de las universidades, ¿no? Muchas veces las universidades vivían a espaldas del país y eran, como se determinan, universidades blancas, es decir, pasan conocimiento pero no generan conocimiento. Hoy en día la llamada es otra, y creo que este congreso y esta reunión, sobre todo de universidades colombianas con internacionales, hace que se crea esa dinámica entre ellas mismas para que no sean exclusivas, sino que sean comunitarias, es decir, cómo compartimos investigaciones juntos. Y algo muy importante que no podemos dejar de lado, China, por ejemplo, ha crecido inmensamente. ¿Por qué? Porque sus doctores trabajan en las empresas chinas.
Claro, lo que le decía.
Y ellos
ahorita
producen conocimiento.
Conocimiento, patentan conocimiento.
Claro, nosotros estamos pensando, yo me hago una maestría y después me hago el doctorado, pero me quedo afuera. La idea es que nosotros teníamos que coger todos esos cerebros que yo en mis clases he tenido y ponerlos a funcionar en un país con esperanza. Y ese creo que es un punto muy importante. La esperanza es fundamental. Y estos proyectos generan eso, esperanza de país, esperanza de sociedad, cambio de chip. Creo que es un camino que hay que recorrer, que están recorriendo, pero que hay que continuar y impulsarlo muchísimo más.
Y es un camino que debemos impulsarlo todos, todos. Las universidades entendimos, lo que pasa es que no sé si lo vamos a lograr solas. Y lo digo porque uno de mis roles además es acompañar a la Universidad del Rosario, a su rector, en toda la estrategia la política y la implementación de la investigación y la innovación en la Universidad del Rosario. Entonces, por eso puedo hablar con propiedad de las dificultades que enfrentamos para transferir el conocimiento. Necesitamos transferir ese conocimiento. Si tenemos el 90% del manpower científico, del conocimiento y los investigadores en las universidades, o tú tienes dos opciones, o llevas una parte para las empresas y el tejido productivo y social, o haces que las universidades dialoguen de manera adecuada con la sociedad, con el sector no académico, con las empresas, para que ese conocimiento traspase hacia una transferencia. Eso es un reto que hay que hacerlo rápido. También tenemos que jugar. Hay dinámicas que tú no puedes detener. Esos cerebros que se fugan, no se fugan, si nosotros lo sabemos contemplar. Tengo un caso que admiro mucho, uno de nuestros profesores en genética y un secuenciador muy importante. Ya era un investigador estrella en el 2019 de la Universidad del Rosario. En el 2020, con la pandemia, se vuelve el hombre más buscado en Colombia, pero a nivel internacional. Hace su tránsito desde la Universidad del Rosario a ser un profesor asociado en una universidad en Nueva York. Y ahora nosotros no lo perdimos. Nosotros lo que buscamos es que sus redes apalanquen la investigación en enfermedades tropicales, en procesos de autoinmune en Colombia y en el país y para el país. Eso es lo que necesitamos. Entonces hay que buscar oportunidades, hay que ser muy creativos también, porque los recursos son escasos y limitados, para poder que ese tipo de cosas pasen. Eso es lo que queremos. Entonces yo sí creo que tenemos que avanzar y seguir en esas oportunidades.
Usted me hace pensar en un término que se llama globalización. Y la globalización siempre la hemos pensado en que me traen el producto de China o me la traen de otro lado. Esa es la globalización, o que yo puedo ver televisión internacional, y chévere, pero es que la globalización también está en el pensamiento, está en la ciencia, está en todo ese tipo de cosas. En ese sentido, nosotros deberíamos de ser también impulsadores de esas dinámicas de globalización del conocimiento, no solamente en el mundo, sino especialmente en América Latina.
Eso es lo que queremos con este congreso. Aquí, para mí, yo lo decía en mi presentación de esta mañana, el templo de la innovación social, hoy lo traspasamos al cubo y está en la Universidad Minuto de Dios. He tenido la oportunidad de acompañar a Alianza EFI y a Uniminuto y a la Universidad del Rosario y a todos nuestros socios, a la Universidad del Quindío, en diferentes esferas internacionales, y lo que estamos haciendo es ejemplo de globalización de conocimiento. Hay que invertir más en eso. Colombia es dos Colombias, una Colombia globalizada y una Colombia sin oportunidades. Hay que buscar que ese concepto de globalización, desde lo humano, desde la que se puede reflejar en el intercambio de productos, en el intercambio de saber, en el intercambio de tecnología, impacte esas dos sociedades. Esa es la tarea que yo creo que Uniminuto entendió hace 30 años y es la tarea que queremos aprender de ustedes con Alianza EFI y llevarla a todo el país en lo posible, y yo creo que ese es el compromiso que tenemos aquí como Alianza EFI.
Sí, sí. Bueno, hay otra cosa importante en esto, y es que ciertamente la ciencia soluciona temas y crea otros. La técnica ayuda a solucionar esos temas, pero hay un problema básico, el chip de las personas. ¿Cómo lograr cambiar el chip? De sentirnos como tan tercermundistas, como que esto no funciona, como que yo no puedo, como que cambiar ese chip que a veces nos limita el camino.
Sí, yo también tenía mucho esa impresión. No tengo la fórmula. Hay una parte que nos ha funcionado y es escuchar. Escuchar a esos jóvenes, por ejemplo, que llegan con ideas, pero que el chip no les dice que puedan pensar en grande. Yo creo que cuando los escuchas, empiezas a ver que te dan tips de cómo los puedes acompañar. Si empezamos a escucharlos antes de empezar a transmitirles, puede ayudarnos un montón. Hay un trabajo muy interesante. Nosotros tenemos uno de nuestros socios miembros de Alianza EFI, que es la Asociación de Mujeres de Buenos Aires Cauca, ASOM, que trabaja muy de la mano con el equipo de Uniminuto, con su equipo, con Clemencia Carabalí, y todos han venido trabajando temas de inclusión financiera de las mujeres lideresas en todo Nariño, Cauca, muy interesante. Al principio queríamos entrar con mecanismos. No, empezamos a escucharlas. Estas mujeres siempre se han pensado en grande. Llevaban 30 años en territorios muy complejos, desde problemas, digamos, de violencia y de conflicto, y han venido desarrollando que sus impactos no hayan sido permitidos por los contextos, no quiere decir que no estaban pensando en grande. Entonces, escucharlas, entender cómo trabajan, nos permite. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es empezar a escuchar para saber cómo podemos habilitar uh-huh. soluciones. Eso para mí creo que es un tema muy importante que traer a eso. Además de que seguro yo no soy experto en comunicación y sí. comunicación efectiva con soluciones, pero creo que por ahí podría ser el camino.
Sí. Otro de los caminos que se abren y que es muy interesante y alentador, pero preocupante de alguna manera, es la participación femenina en las universidades. Eso ha crecido de una manera impresionante. Algunos dicen que porque muchos hombres murieron en la guerra, no sé qué tan cierto sea, pero el grueso de estudiantes hoy en día en las universidades son las mujeres. Esa visión femenina tan importante, que finalmente pues ellas dan la vida, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, dan la vida. Esa mirada distinta, ¿será que nos ayuda a cambiar esa mirada competitiva varonil, ¿no? De esos fueros terribles, el macho, para cambiar por una dinámica más humana, más cercana, más creativa y sobre todo dadora de vida?
A ver, yo voy a partir aquí por las deudas que tenemos en el tema de género y todavía siguen vigentes. Nosotros tenemos unas deudas muy grandes, por ejemplo, en el mercado laboral y en el reconocimiento de los esfuerzos que generan ingresos con un diferencial muy negativo uh-huh. o digamos más en favor de los hombres, que hay que empezar a solucionar. Cuando esos indicadores económicos, como los ingresos que reciben, el reconocimiento mismo de la carrera profesional, no necesariamente profesional, pero sí laboral de uh-huh. las personas, en particular de las mujeres, tienen la justa medida, creo que empezamos a cambiar otras cosas. ¿Qué sí hemos hecho bien? Creo que lo que acabas de decir, una entrada más equitativa a la formación. El problema es que eso puede ser frustrante. Tú te formas al nivel similar de un hombre en posición de mujer, uh-huh. pero tu mercado no te refleja los uh-huh. mismos esfuerzos. Eso es la cuota que tenemos que empezar a resolver. Sí. Resolver esos temas son muy importantes. Ahora, que si eso tiene unos valores agregados para la sociedad altísimos, eso no tenga duda. Y se lo voy a decir con un ejemplo de una investigación que realicé con una de mis estudiantes y con un colega de investigación sobre el rol de una participación más equitativa de las mujeres en las unidades de investigación y desarrollo de las empresas colombianas. Entonces nosotros cogimos y vimos cómo el porcentaje, si aumentaba el porcentaje de mujeres en los procesos de investigación y desarrollo de las empresas colombianas a lo largo de 10 años, generaba más innovación de estas empresas. Efectivamente, eso era parecía una tautología, sí. después de controlar, hacer buena econometría y que nos dijeran que había que mejorar a esto y aquello, era muy impresionante. O sea, cuando usted aumenta el porcentaje de mujeres en los equipos de investigación y desarrollo, mejora los niveles de innovación y productivos de las empresas colombianas. Uh-huh. O sea, ya ahí con eso ya tú tienes ahí algo de valor. Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Yo no soy ni sociólogo, no quisiera entrar en esos temas, pero tengo una evidencia y sé que tenemos unas deudas aún históricas con estos procesos de mercado laborales uh-huh. que hay que entender y mejorar y habilitar. Yo no quisiera entrar en ese diálogo del feminismo versus no.
Sí, no.
Ese diálogo es muy complejo. Creo que hay que entrar es con acciones positivas para garantizar que esas brechas se reduzcan.
Y más un humanismo, ¿no? Una dignificación del ser humano, claro. Sea hombre o mujer, ¿no?
Eso es de acuerdo, ¿no? Creo que eso es lo que trae. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es el mecanismo para que eso hubiera pasado en las empresas, ideas más frescas, una versión colaborativa versus competitiva. A ver, hay que empezar a mirar todas esas cosas, ahí uh-huh. se los dejo como agenda de investigación.
Trabajo por seguir. Sí. Hay otro tema que a veces preocupa mucho y es todo el sistema económico mundial está resentido, no solamente por la pandemia, sino la guerra de Ucrania. Y hay voces que hablan que este sistema económico en el cual estamos imbuidos empieza a hacer agua por todas partes. Eso significa que se abre una oportunidad distinta. Eso significa también que nos va a tocar cambiar el chip más rápido de lo que algunos pensamos, según fuentes de economistas precisamente, y eso crea oportunidades, y oportunidades muy interesantes. ¿estaríamos preparados como colombianos, como universidades, como instituciones, a un cambio de paradigma tan grande como ese?
La respuesta en este momento es no. Pero eso no quiere decir que no tengamos que actuar.
Sí.
Pues no desde mi punto de vista. Puede que alguien te diga, primero, yo sí creo que van a haber unos cambios disruptivos muy grandes. Ahorita vivimos, la pandemia presentó unos temas sustanciales, los avances de lo que fue la revolución industrial, la cuarta revolución, se notan en un bienestar, como lo decía, que es innegable, pero con unos retos muy fuertes. Aquí hay un tema de cambio climático, que es un problema global, no es un problema de Colombia, y hay que entender cómo debemos actuar. Quizás la forma de descarbonizar no sea un problema nuestro, sino un problema del consumo y no de la producción. Y entonces en ese sentido quizás nuestro aporte vaya más, y esto lo digo sin saber, solo sí, por sí, imaginarme sí. cosas, más de pronto de la deforestación, de cuidar los pulmones que nos quedan. Ese tipo de diálogos, una transición energética, que esa sí la tenemos que vivir. Entonces la respuesta es, creo que todavía necesitamos prepararnos sin estrangular nuestra sociedad, sí. sin estrangular nuestra economía. Debemos hacer una transición, debemos ser coordinados con los líderes mundiales. Nada hacemos nosotros activando una política de transición energética cuando el consumo no cambie. Esto es un problema global. Entonces yo creo que el debate ahí es muy importante. La respuesta para mí es, no estamos aún preparados, pero tenemos que empezar rápidamente. ¿Por qué no estamos preparados? No quiere decir que no sepamos los problemas, no sepamos lo que se está dando, al menos a niveles de líderes y de propuestas. No quiere decir que no se haya hecho nada antes, quiere decir que los problemas son tan acelerados, porque lo que me explican a mí mis colegas de cambio climático, climatólogos, es que el problema no son los niveles de calentamiento que estamos viviendo. Eso es natural a veces en lo que ha pasado en toda la historia de la Tierra. Es la aceleración, la tasa de aceleración. Esa es la que los tiene muy preocupados, y esa es la que hay que cambiar, porque si no cambiamos la tasa de aceleración, podemos llegar a un régimen superior en calentamiento que quizás sea irreversible. Entonces ahí hay un reto que tenemos que entender, pero tenemos que entenderlo como sociedad, como una sociedad emergente, con altos niveles de pobreza, dependiente económicamente de los hidrocarburos para poder generar riquezas, y que tenemos que saber que lo que nosotros produzcamos acá no es lo que está haciendo realmente el efecto invernadero, sino el consumo. Entonces ahí es donde ese tipo de cuotas. Entonces cuando usted presenta, por ejemplo, a China como uno de los principales actores, pero le cambia la matriz de consumo y vuelve que los productos chinos se consumen en todo el mundo, ya no China es el principal contaminante o contribuyente a ese efecto invernadero, sino todos.
Todos, claro.
Entonces ese es el tipo de chips que hay que empezar a entender. Y además, si tú miras el primer decil del ingreso y el decil más alto del ingreso en Colombia, el decil más alto del ingreso en Colombia se comporta como si fuera un consumidor europeo, con sus niveles de consumo de CO2, pero el decil primero se comporta como si fuera un africano.
Sí.
Entonces ahí esas desigualdades hay que manejarlas muy bien.
Sí. Okay. Bueno, otro tema que tenemos allí es las universidades. Usted hace parte de una universidad, vive en la academia. Ese salto cualitativo y cuantitativo que tienen que hacer las universidades nuestras. La pandemia nos abrió un horizonte, tecnología aplicada en la enseñanza, ¿no? Antes era usted en su salón de clase, ¿no? Contestar la lista en algunas veces, se acostumbraba, hoy ya no. Hoy la tecnología nos abre una puerta y obliga a las universidades, es que las obliga a cambiar la dinámica académica, la parte de cómo utilizas la pedagogía. ¿Cuál es esa experiencia desde su mirada? ¿Qué están haciendo las universidades y perspectivas?
Uy, eso es una pregunta muy difícil, porque si actuamos, yo creo que la mayoría de universidades con calidad y que pensaban en el estudiante y en la formación humana, supimos que estábamos ante un reto que debíamos responder. De hecho, respondimos en dos líneas muy importantes las grandes universidades del país, y aquí cuento un montón, en cada región, en cada ciudad. Una académica, y es que transferimos rápidamente nuestra capacidad presencial a una capacidad virtual con retos, pero se logró ir mejorando a lo largo de los días y de las semanas y de los meses que transcurrían la pandemia. Tanto fue que nos dejaron encerrados, sí. Fuimos el último sector que entró a presencialidad después de haber uh-huh. activado la economía casi un año y medio, estoy exagerando, pero más o menos. Sí. Eso muestra que fuimos capaces de responder, pero eso nos plantea retos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo nos manejamos la relación virtual? Hay universidades como Minuto de Dios que tiene su relación virtual, universidad virtual muy fuerte. Nosotros en la Universidad del Rosario hicimos un proceso de high-fles, híbrido, flexible, que uh-huh. nos permitió responder. Entonces ahí respondimos de manera significativa y creo que el reto lo check. Ahora es cómo lo volvemos parte de nuestra forma de aprendizaje pedagógico y cómo recogemos esas secuelas que se pudieron haber quedado en ese proceso. Uh-huh. Las emociones de nuestros estudiantes sí. no se reflejan en un aparato virtual, en un computador. Entonces eso es lo que estamos haciendo, recogiendo el proceso emocional de nuestros estudiantes. Uh-huh. Y la segunda línea de trabajo es que respondimos conciencia de inteligencia artificial, con investigación, que permitió uh-huh. responderle al país en sus retos y en esos momentos oscuros e inciertos que fue el 2020, parte del 2021. Uh-huh. Entonces yo sí creo que estamos muy preparados, pero ahora pues vienen los retos, yo creo sí. que lo emocional va a ser muy grande. Sí.
Ahora bien, estos retos implica necesariamente, es de lo que hemos venido conversando, es llevar eso a otros escenarios. Es decir, no tiene que ser estrictamente el escenario urbano. El sector rural se sentiría muy beneficiado de toda esta ciencia que se puede llevar a todas estas regiones y poder cumplir con ese sueño de un país que realmente produce y un país que está a tono con las necesidades de este siglo XXI que nos ha llenado de sorpresas, una cada vez más fuerte que la otra.
De acuerdo, ahí hay un reto para poder llevar una educación diferenciada a lo rural. Tenemos que resolver unas brechas muy fuertes de digitalización, uh-huh. unas brechas muy fuertes de infraestructura para la digitalización que todavía hay. Debemos garantizar que esas brechas de nuestros profesores, maestros que están allá, cambien su chip. La verdad, ellos son unos valientes. O sea, tú piensas en los profesores, los maestros de las escuelas rurales, de los territorios dispersos, son impresionantes. Sí. Justo nosotros en la Universidad del Rosario con el DNP tenemos un premio que se llama Regalías Bien Invertidas. Uh-huh. Tenemos una categoría que se llama Cierre de Brechas y uno de los proyectos más interesantes son esos posibilidades tecnológicas de energías que garanticen la digitalización para poder que los niños en Vera, uh-huh. las comunidades indígenas, los campesinos, los afrodescendientes que no tienen las oportunidades de la educación, no queden apartados. Entonces el reto es inmenso. Yo creo que ahí sí hay un trabajo muy fuerte que creo que pues estamos llamados a hacerlo de manera conjunta.
Bueno, doctor Juan Miguel Gallego, realmente ha sido muy rico conversar con usted, soñando país, soñando juventud, soñando ciencia, soñando posibilidades. Y esta es una invitación a todos nuestros oyentes. A veces las noticias nos deprimen mucho porque parece que todo va cayendo. Pues la verdad es que esa es la vida, ¿no? Algunas veces sentimos que caemos, pero también sentimos que subimos. Y creo que la esperanza grande está en proyectos como este, en el cual usted participa, en un proyecto de nación, de país, de institucionalidad, que le permite soñar en grande. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado a este último café.
No, Carlos.
Que no sea el último.
Que no sea el último. Muchas gracias a ti, a Uniminuto Radio, a Uniminuto, a la universidad, he aprendido mucho de ustedes y la Universidad del Rosario, Universidad de Rosario Radio también es un espacio para sí. que podamos pensar en programas conjuntos, así que también los esperamos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, la verdad una gota de optimismo importante, lo estamos haciendo bien, debemos acelerar el proceso y por qué no, pues soñarnos en grande, soñar sí, un país en grande.
Y podemos hacerlo y debemos hacerlo para esta generación y las próximas. A todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.